Desde Massachusetts, Estados Unidos de América, Tabernáculo Bíblico Seguidores de Jesús se complace en presentar al pastor Tony Campos.
Vamos a ir a la Biblia, hermanas y hermanos. Vamos a abrir Génesis capítulo 3, versículo 1 al 15. Génesis capítulo 1, capítulo 3, versículo 1 al 15. El very chip. Vamos todos a tomar esta porción. En este capítulo se nos habla acerca de la caída del hombre, la entrada del pecado. Pero en este mismo capítulo también se nos habla de la redención, del plan eterno de Dios se revela. Se ve la misericordia, la gracia de Dios en este capítulo, en medio de una gran tragedia como lo fue la desobediencia de Adán y de Eva, y el castigo a la serpiente y la maldición que cayó sobre la tierra. Vemos también en el versículo 15 el fundamento, donde hay enseñanzas profundas e importantes, grandes doctrinas. Por ejemplo, la que vamos a ver hoy es el nacimiento virginal de Jesucristo. Es una doctrina, es una enseñanza fundamental en el cristianismo que siempre ha estado bajo ataque. Jesucristo, Dios hecho hombre. Dice así la palabra de nuestro Dios, Génesis capítulo 5, capítulo 3, versículo 1 al 15. Todos juntos a una voz. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces hicieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Oramos. Padre, te damos gracias, Señor. Tú eres el Rey eterno. Nuestra vida sin Jesús no tiene sentido. Háblanos al corazón, Señor. Esta reunión, Padre Celestial, de este día tiene como propósito de adorarte, exaltarte. Gracias por la vida de mis hermanos y hermanas, Señor, que se han hecho presentes. Gracias por los hermanos y hermanas que están en sus hogares, que también, Dios mío, están con el deseo de escuchar tu palabra. Te pedimos, Señor, hasta donde llega la señal, que tú puedas hablar al corazón de cada uno de nosotros. Que tu palabra, que es viva y eficaz, Señor, que penetre nuestro ser. Háblanos al corazón, Dios, por medio de tu palabra, y que el Espíritu Santo forme a Jesús en cada uno de nosotros. En Jesús oramos, Señor nuestro. Amén. Y amén. Puede tomar su lugar, amados hermanos y hermanas. Hemos estado durante algunos martes introduciendo lo que es esta serie acerca de Jesucristo en el libro de Génesis. Hoy nos vamos a centrar en lo que es el nacimiento virginal de Jesucristo. Ya hemos aprendido acerca de cómo Dios en Génesis nos revela que Jesús es Dios, el Creador, de acuerdo a las porciones que encontramos en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Juan capítulo 1, versículo 1 en adelante, se nos dice que en el principio Él era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho hubiera existido. Juan, Colosenses, Apocalipsis, todo el Nuevo Testamento nos habla del Dios hecho hombre en Cristo Jesús. Recapitulemos lo que hemos aprendido durante estos martes que han pasado en este mes de enero del 2019. Digo esa fecha para recordar, quizás dentro de algunos años, cuando estemos terminando en Apocalipsis y regresemos a ver cuándo fue que empezamos, podamos recordar, decir, bueno, fue el 2019 que se empezó esa serie, Jesucristo en todos los libros de la Biblia. Espero que usted pueda gozar conmigo esta bendición de ver a Jesús en todos los libros de la Biblia. Dijimos que el libro de Génesis fue escrito por Moisés, según las tradiciones y según la Biblia. Moisés fue usado por Dios, el escritor del Pentateuco, penta, que viene del griego, que quiere decir cinco, los primeros cinco libros de la Biblia, que también en hebreo es Torah, ley de Dios. Y ley, hermanas y hermanos, son instrucciones autoritativas de Dios. Porque a veces cuando escuchamos la ley de Dios, como si es un látigo, como si es algo que nos lastima, pero realmente cuando entendemos la terminología, ¿qué significa esa palabra? Nomos en el griego quiere decir regla, instrucciones, principios dados por Dios. Así que Moisés, mientras estaba viajando de Egipto y estaba en el desierto, y él estaba guiando a esa gran cantidad de personas, comenzó a enseñarle acerca del único Dios verdadero. Y el propósito de Génesis, hermanas y hermanos, era de presentarle a Israel al único Dios, creador de los cielos y de la tierra. El único Dios creador del género humano y de todas las especies que existen. Y también advertirle al pueblo de Israel que se mantuvieran con la mirada puesta en ese único Dios. La misma idea nos transmite también el escritor a la carta a los hebreos, que nos narra la supremacía de Jesús en el capítulo 1, donde nos dice que Jesús es el que sustenta por el poder de su palabra todo lo creado. Presenta a Jesús, hebreos, como el Dios hecho hombre, y dice: y Dios, habiéndonos hablado en otro tiempo por medio de los profetas, por medio de la ley, en estos postreros tiempos, en estos postreros días, nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Y luego sigue diciendo: por quien subsisten todas las cosas, el que sustenta todo lo creado. Jesús no solamente es el creador, sino que también es el que preserva todo lo creado. Y luego va hablando de la historia, de todos los rituales del judaísmo, de la cultura judía en la carta a los hebreos. Pero luego llega una parte, nos habla del sumo sacerdote y siempre va diciendo de Cristo, que apuntaba a Cristo. En el capítulo 9 de los hebreos nos habla de que Jesús entró al lugar santísimo y obtuvo eterna redención por nosotros los pecadores de una vez y para siempre. Luego llega el 10 y comienza a hablar de que el justo por la fe vivirá. En el 11 nos narra el escritor a los hebreos una gran lista de hombres y mujeres que se mantuvieron con la mirada puesta en la promesa del Mesías. Por eso es que cuando termina el 11 y llega el 12, el escritor en el capítulo 12 de Hebreos, versículo 2, dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Es el origen de nuestra confianza y también es el que sostiene nuestra confianza, el que nos hace madurar, consumidor de nuestra fe, el que nos ayudará, hermanos y hermanas, a terminar nuestra carrera, como ayudó a los que nos describieron en el capítulo 11 de los Hebreos. De la misma forma, trayendo la idea de esa carta tan hermosa, que probablemente en un futuro la vamos a estudiar, claro, cuando lleguemos a ver a Jesucristo en la carta a los hebreos, nos vamos a deleitar. De esa misma forma, el Pentateuco tenía la misma idea y era que los judíos mantuvieran la mirada firme en el Dios Todopoderoso. Y ese era el mensaje de Moisés. Génesis es históricamente preciso. El libro de Génesis registra una verdadera historia humana. Hermanas y hermanos, no es un libro de leyendas ni de mitos religiosos, el libro de Génesis. Hoy en día, Hollywood toma las historias de Génesis y lo ven ellos como mitología. Por ejemplo, no sé si usted vio, hoy la puede ver, la película de Noé. Sale, es impresionante cómo se atreven estas personas a poner unos monstruos, ponen unos muñecos de piedra. Yo no, me puse a reír, dije, qué tremendos son estos. Cualquiera que no lea las Sagradas Escrituras puede decir, cuando Noé está a punto de que se cerrara la puerta, viene un ejército queriendo entrar al arca de Noé. Y entonces hay unos monstruos de piedra defendiendo que nadie entre, mientras está lloviendo y todo, y una guerra y una gran violencia, etc. Pero eso no está en la Biblia. ¿Sabe por qué? Porque el escritor de esos guiones sacó la idea de la Biblia, pero le añadió y le quitó, despedazó lo que las Sagradas Escrituras nos enseñan. ¿Sabe, hermanas y hermanos, lo más triste es que estas personas piensan que son mitos, mitología? No. Le preguntaron al actor cómo se sintió cuando estuvo en esa película. Y dijo, bueno, la mitología, eso es lo que nos enseña. ¿Qué mitología? ¿Cómo les irá ir a estas personas el día que se encuentren si no se arrepienten de sus pecados cuando tengan que enfrentarse al Dios de ese texto que ellos tomaron? Les va a caer todo el peso de la justicia de Dios si no se arrepienten. No se puede jugar con Dios. De hecho, que Dios ha puesto un mandamiento que no se puede tomar el nombre de Él a la ligera. El nombre de Dios es sagrado y también su palabra es sagrada. Por eso es que la portada de la Biblia dice Santa Biblia. Eso quiere decir que es una Biblia, es una palabra que está aquí, que no es una palabra de hombre. No es invento del hombre, sino que es el carácter de Dios. Es el corazón de Dios revelado en este libro sagrado. Así que podemos decir que Génesis no es un libro de leyendas, no. Adán, Eva, Noé y el resto de personas que aparecen en el libro de Génesis fueron personas verdaderas. Y en el Nuevo Testamento, el Señor Jesucristo, los apóstoles y otros escritores de la Biblia creyeron en la historia de Génesis. Génesis, hermanas y hermanos, es citado unas 60 veces en el Nuevo Testamento, en libros distintos, en Mateo, en Lucas, en Romanos y en Primera de Timoteo, encontramos porciones donde se menciona el libro de Génesis. Génesis es científicamente preciso. Génesis cuenta de toda la vida y la materia creada. Nos habla de un diluvio universal y de numerosos milagros. En todos los casos, Génesis habla con veracidad y precisión. Génesis, hermanas y hermanos, en los primeros capítulos, nos presenta al Dios creador de los cielos y de la tierra, y en ese mismo texto nos presenta también al mismo Jesucristo, que es el Dios al que nosotros le servimos. En la primera parte, vale la pena recordar un poco porque, pues, por los hermanos que se añaden a lo que es el estudio, es bueno refrescarnos por dónde hemos estado pasando y tener una idea también acerca de qué es lo que habla el libro de Génesis. Génesis del capítulo 1 al 11 nos presenta a Dios obrando con el hombre, y del 12 al 50 nos habla acerca del trato de Dios con el pueblo de Israel, tomando desde Ur de los Caldeos a Abraham, y luego sigue Dios obrando, mostrando su misericordia y su gracia por Isaac, por Jacob, por los 12 patriarcas, y así se va por todo ese libro Dios revelando su poder. Génesis capítulo 1, versículo 1, aprendimos la vez pasada que Jesucristo es Dios. Desde ahí arrancamos, viendo en primer lugar que Génesis nos presenta a Jesucristo como Dios. En el Nuevo Testamento se le atribuye a Jesús actividades propias de Dios. Por ejemplo, en Juan capítulo 1, versículo 3, y Colosenses capítulo 1, versículo 16, y en Hebreos capítulo 1, versículo 2 y 10, se presenta a Jesús como el creador del universo. En Colosenses 1, 17, podemos ver también que Jesús conserva lo creado. Todas las cosas, dice, en Él subsisten. Él es el que sostiene todo lo creado. También en el Nuevo Testamento encontramos a Jesús que es salvador de los perdidos. Y el único que salva, hermanas y hermanos, en el libro de Génesis es Dios. Por ejemplo, vamos a ver esa tipología, porque en la Biblia se encuentran muchos tipos. Un tipo es algo profético que apuntaba hacia la persona de Jesús, y vamos a ver en José cómo José es odiado por sus hermanos, es amado por su padre, porque lo tuvo en su vejez Jacob, y luego este hombre es, lo quisieron matar, lo metieron a una cisterna a sus hermanos, lo vendieron, así como vendieron a Jesús Judas. Y cómo Dios preservó a José, lo llevó a Egipto y allá él acaparó el alimento. Es una historia maravillosa porque nos apunta a Jesús. Y hay algo impresionante que siempre ha impactado mi vida, y es que los hermanos de José están tan preocupados cuando él se descubre a ellos al final, y ellos están atemorizados y dice: este hombre hoy va a hacer justicia y nos va a matar. Y él les dice: no se preocupen, hermanos. Lo que ustedes pensaron para mal, Dios lo hizo para bien. Todo el daño que ustedes me causaron, que me vendieron, y después la mujer de Potifar me acusó de que yo la quería violar, pero nada de eso, Dios lo sabe, Dios no quise, salí huyendo y me metieron a la cárcel 12 años y Dios estuvo conmigo ahí. Todo ese martirio, Dios en la eternidad lo orquestó así para que yo me adelantara y preservara las vidas de ustedes, para tener el alimento necesario para ustedes cuando viniera esta hambruna. Salvación apunta a Cristo. La Biblia dice que Jesús, hermanas y hermanos, es eterno. Esta es una doctrina fundamental, es una doctrina acerca de la deidad de Jesús que siempre ha sido rechazada, pero no solamente por los paganos, sino por los evangélicos. En estos 10 años que llevo aquí, que ya vamos a cumplir predicando en Massachusetts, recuerdo que en una ocasión, y siempre me gusta mencionarlo para recordarle a usted cómo muchas personas rechazan a Jesús supuestamente y es su salvador. Yo empecé una serie en el libro de Juan en el 2011. Y una hermana se acercó a mí y me dijo: pastor, con esas enseñanzas de Jesús probablemente no vengan muchas hermanas y hermanos a la iglesia. ¿Sabe, hermanos y hermanas? Y no cree usted que era una persona laica, era una persona que trabajaba al lado mío, como un diácono. Ahí claro, me sorprendí y le dije: hermana, ¿y por qué? Si esa es la esencia del cristianismo y ese es el propósito de reunirnos, alabar a Jesucristo y hablar de Él, aprender de Él, porque Él es el modelo para vivir una vida en santidad, para agradar a Dios, y Él es nuestro Salvador y Él es nuestro Señor y Él es el todo. Mire, hermana, le dije yo, y me voy a tomar unos minutos. Si Jesús no es predicado en este lugar, entonces esto es un club social y vamos para el infierno. Y si a usted no le gusta a Jesús y si usted no ama a Jesús, usted es un anatema. Porque así lo dice 1 Corintios 16, 22. Maldito todo aquel que no amare al Señor Jesucristo. El Señor viene. Así termina Pablo. Y la señora se asustó. No, pues yo solo se lo decía porque cuando se habla mucho de Jesús, como que mire, pastor, esto y lo otro. Bueno, me dolió en el corazón. Y desde entonces como que fue algo que Dios dijo: mira, ¿te das cuenta del problema que hay entre los que dicen que creen en mí? Pero si alguien rechaza a mi hijo, me rechaza a mí. Si alguien no ama a mi hijo, no me ama a mí. Jesús lo dijo: el que me ve a mí, ve al Padre. Y el que me honra a mí, honra al Padre, porque yo he venido a mostrarles al Padre. Yo no he venido para hacer mi propia voluntad, dijo Jesús, sino que he venido para hacer la voluntad del Padre, para cumplir lo que ustedes no pueden cumplir. Oh, hermanas y hermanos, eso debe ser un deleite para un evangélico. Cuando se dice: vamos a aprender de Jesús, vamos a estar varios años viendo a Jesucristo en las Sagradas Escrituras, bendito sea Dios. Eso es lo que queremos. Porque la Biblia, este libro, es el libro de Jesús de principio a fin, de Génesis al Apocalipsis. Es el libro de Dios, no es el libro del hombre. Este no es el manual del hombre, este es el manual de Dios, donde están todas las instrucciones que nosotros debemos de estudiar y aplicarlas a nuestra vida para agradar a nuestro Padre Celestial. Así es que la Biblia lo dice, que Jesús es eterno, y si dice que es eterno, el único eterno es Dios. Ese atributo no lo tiene ningún ser humano, solo Dios. Es uno de los atributos incomunicable, eterno solo Dios. Hoy nosotros podemos decir: somos eternos, que vamos a estar con Dios porque Jesús nos ha dado esa eternidad. Sí, el hombre va a estar eterno en el infierno, pero estamos hablando, nosotros somos mortales, somos criatura. Cuando hablamos de la eternidad de Cristo, Él siempre ha existido por siempre. Y nosotros no. Nosotros tenemos un punto de partida ahí en Génesis 1, donde dice que Dios creó al hombre y a la mujer, varones y varón y hembra lo hizo. Eso quiere decir que somos creados por Dios. Ya Dios ya existía. Isaías 9:6 nos dice que Jesús es eterno, Hebreos 1:10, Apocalipsis 1:18. Es inmutable, Hebreos 13:8 dice que es inmutable. ¿Y quién es inmutable? Solo Dios. Apocalipsis 1:5 dice que Jesús es soberano. ¿Y quién es soberano? ¿Quién es el único que gobierna todo el mundo? Como lo dice Isaías: yo soy Dios y fuera de mí no hay nada, y yo puedo hacer lo que yo quiero, dice Dios. Daniel 4:35 dice: porque Dios hace lo que a Él le agrada y no hay quien le diga qué haces. Nadie le puede dar un buen consejo a Dios. Jesús es igual que Dios, de acuerdo a las Sagradas Escrituras, soberano. Él tiene la supremacía de todo lo creado, Él gobierna, Él es omnisciente, Lucas 6:8. Él es omnipresente, Mateo 18:20. Él es omnipotente, todopoderoso, Mateo 28:18. Él es justo, Hechos 3:14-15. Él es Señor de señores, Apocalipsis 19:10. Él es el libertador, Lucas 4:18. Él es la verdad como Dios, Juan 14:6. Él es amor. No es Jesús de amor, no, Él es amor en esencia. Él es gracia. Juan capítulo 1, versículo 16 y 17. Él es misericordia. Él es santo como Dios. Él es juez. Él es el pan de vida. Él es rey de reyes. De acuerdo a Apocalipsis 19, 10. Habiendo dicho eso, solo estaba recordándole lo que Génesis capítulo 1, versículo 1 y 2 y 3 nos introduce al Dios verdadero, al Dios creador de todo, pero también nos introduce al Jesús creador de los cielos y de la tierra, a Jesucristo, el Dios en el libro de Génesis. Hoy sí, avancemos viendo a Jesucristo en el libro de Génesis. La segunda parte vamos a estar viendo a Jesús, a Jesucristo como redentor. Génesis capítulo 3 es el capítulo donde se nos habla de la caída del hombre y la redención de Dios por medio de Jesucristo. Hoy vamos a ver algunos aspectos de la redención. Y vamos a empezar, hermanas y hermanos, con lo que es el nacimiento virginal de Jesucristo. Parece sencillo, pero esto es extremadamente importante en la vida de un evangélico, porque es aquí donde se nos presenta, se nos avisa en Génesis capítulo 3, versículo 15, por primera vez se nos avisa que Dios va a tomar forma de hombre y que iba a venir de la simiente de la mujer y no de la simiente del hombre. Está la caída en este capítulo, horrible, pero a la misma vez aparece aquí en Génesis 3:15. No solamente vamos a ver el nacimiento virginal de Jesucristo, vamos a ver la crucifixión de Jesús. En ese solo versículo 3:15, sí, hermanas. Y en ese versículo 15 también vamos a ver la resurrección de Jesús. En Génesis 3:15. Ahí está todo eso. Ahí está, hermanos y hermanas. En Génesis 3:15 vamos a ver también a Jesucristo, nuestro Redentor. Leámoslo una vez más. Génesis 3:15 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esa palabra siempre me da problemas en mi garganta. Y la he ensayado mucho. Es la... el acento. Entonces, sigamos. Vamos a ver la encarnación de Jesucristo. Esta es una palabra que no aparece en las Sagradas Escrituras. Encarnación. Pero sí la Biblia nos habla acerca de que Jesús vino en carne. Juan, cuando presenta su defensa en aquellas personas que andaban diciendo que Jesús no era Dios, en sus cartitas, al final, él dice: y todo aquel que viene a nosotros diciendo que Jesús no ha venido en la carne, que no ha venido como humano, no lo recibamos porque está errado. No le permitamos que esté cerca de nosotros. Usted dirá: pastor, ¿y todavía hay conflicto con este Jesús hecho hombre hasta el día de hoy? Sí, hermanos y hermanas. Ahí están los mormones. Ahí están los testigos de Jehová. Ahí están los católicos. Que no quieren poner a Jesús como la Biblia lo pone, como el Dios que es digno de toda adoración y de toda exaltación. Siempre tienen que poner algo a la par de Jesús y eso es abominación. La palabra aquí que se ve en Génesis 3:15, que dice la simiente, en el hebreo es sera, semilla, fruto, la planta, el tiempo de siembra. De ahí también viene la palabra linaje, otra palabra que se usa en la Biblia para hablar de descendencia, prole. No sé si usted en un momento ha leído en Génesis cuando Abraham está hablando con Dios y le dice: no me has dado prole. Él está desesperado. Dios le había dado una promesa que le iba a dar un hijo, Isaac. Y en un momento él le dice: Señor, es aquí que todavía yo estoy sin hijo, no me has dado prole. Eso quiere decir lo mismo, semilla, descendencia, sementera, simiente. Las profecías del nacimiento virginal de Jesucristo Y la pregunta surge aquí: ¿por qué es tan importante el nacimiento virginal de Jesucristo? ¿Por qué es tan importante el nacimiento virginal de Jesucristo? Hermanas y hermanos, la respuesta a esa pregunta, la doctrina del nacimiento virginal es crucialmente importante. Porque si negamos el nacimiento virginal de Jesucristo, estamos negando las Sagradas Escrituras. En el texto de Génesis 3:15 se nos habla que el Redentor iba a venir de una mujer. Desde ahí habla, hay un misterio escondido, pero a la misma vez revelado en el Nuevo Testamento, y es que este nacimiento iba a ser único. No iba, este descendiente de la mujer, por eso Dios se dirige a la mujer, de la simiente suya. Es donde va a venir alguien que te va a aplastar la cabeza y tú le vas a morder el calcañal. ¿Ve? Habla de la muerte, del sufrimiento de Jesús y habla también de la resurrección. Porque no es en la cruz que solamente Jesús derrota a Satanás. Satanás es derrotado cuando Jesús resucita al tercer día. Allí es destruido Satanás de una vez y para siempre y su imperio de las tinieblas. En Isaías capítulo 9, versículo 14, Dios le reveló a Isaías que esta mujer que Dios iba a usar iba a ser virgen. Pero no solamente que iba a ser virgen cuando quedara encinta, sino que iba a quedar después que diera luz, iba a seguir siendo virgen hasta después que, nosotros sabemos en la Biblia que es otro punto crucial donde los católicos creen que María siguió siendo virgen hasta que se murió. Sin embargo, nosotros sabemos que la Biblia dice que José conoció a María después, es decir, tuvo intimidad con ella y consumó su matrimonio, tuvieron hijas e hijos. Pero si usted le pregunta a un católico pedernido, le dice, no, ¿qué? Esa es una herejía de ustedes. Pues si la Biblia lo dice, ya lo vamos a ver. En Marcos dice que llegó María y llegaron sus hermanos y hermanas a querer detener a Jesús porque le llegaron a decir que Jesús estaba fuera de sí, que Jesús había perdido el conocimiento, que estaba haciendo ciertas cosas que no eran físicamente normales. Entonces, la Biblia específicamente en Marcos dice que fue y se quedó afuera porque ella quería detener a Jesús porque la presión de que le llegaron a decir que Jesús estaba loco, imagínense, María dudó de Jesús a pesar que ella vio el carácter de Dios en Jesús. Ahí vemos la debilidad de María, pensó que Jesús era un loco y sus hermanos rechazaron a Jesús. Juan nos dice que no le creían. Vinieron a creer en Jesús como el Señor, como el Dios hecho carne cuando resucitó después. María vino a creer también en Jesús cuando Cristo está crucificado y cuando resucitó al tercer día. Pero María es una pecadora, al igual que nosotros, que necesitaba un Salvador. Y fue un instrumento. Y aquí dice Isaías, está revelando el nacimiento de Jesús. Isaías 9:14. Por tanto, dice el texto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. En el Nuevo Testamento esa palabra es traducida Dios con nosotros. Eso significa Emmanuel, Dios con nosotros. Lucas 1:26-27. Observemos en el Nuevo Testamento que es parte del Antiguo Testamento. Recordemos que Jesús nació bajo la ley. Los primeros libros del Nuevo Testamento son parte de todo el Antiguo Testamento. Dice Lucas 1:26-27, al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. El nombre de la Virgen era María. Versículo 34 de Lucas 1 dice: entonces María dijo al ángel, mire cómo se sorprendió María, ¿cómo será esto? Ahora, nosotros viajamos hasta ese momento y nos ponemos en los zapatos de María. Imagínense por un momento una muchacha, una joven, temerosa de Dios, estaba desposada, y en lo que es la tradición judía y en la cultura judía, una mujer desposada con un hombre es una mujer ya casada casi. Le pertenece. Si esa mujer le era infiel a ese hombre, tenía que morir porque ya había quebrantado la ley delante de Dios, porque le había sido infiel a ese hombre, porque desde el momento que se desposaban, recuerden hermanos que en esa cultura no se desposaban los jóvenes, o no se desposan todavía, lo practican por un año, sino desde niños, desde pequeños, los padres, ellos son los que arreglan las bodas de sus hijos. O sea, probablemente María era una jovencita, no era una señora de 30, no, era una joven. Probablemente han dicho de unos 15, 17 años. Los historiadores y los rabinos han dicho eso. Y aparece a esta joven que estaba desposada, y claro, ella se sorprendió. ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Dice, si yo nunca, José tiene tanto temor a Dios. Imagínense, estamos hablando de ¿cuántos años? Ya varios años en esa cultura. Y ahora estamos hablando de dos personas que respetaban a Dios, eran justos. Primeramente, hermanos, veamos cómo describe la Escritura este bendito evento de lo que es el nacimiento virginal de Jesús. Mateo 1:19 dice: vea cómo nosotros nos trasladamos de Génesis 3:15 hasta el Nuevo Testamento, cómo pasamos por Isaías y ahora estamos en el Nuevo Testamento viendo el cumplimiento de la promesa de Génesis 3:15, del nacimiento de Jesucristo. Dice Mateo 1:19: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Se halló que había concebido del Espíritu Santo. No fue fácil para José también esto. Dice el versículo 19, José, su marido, ve, no se habían casado, hermanas y hermanos. ¿Ve cómo lo llama la Biblia? Su marido. Solo faltaba que consumara el hecho, pero ya estaban desposados, eran como esposo y esposa. Había ya esa promesa. José, su marido, como era justo, ¿ve? Justo quiere decir un hombre de fe. En el Antiguo Testamento, cuando aparece la palabra justo, es una persona que cree en el Mesías, que cree en la promesa de Dios. Y nosotros somos declarados también en el Nuevo Testamento justos, justificados, absueltos de toda culpa por la fe en Jesucristo. Este hombre era un creyente. Y dice, como era justo y no quería infamarla, este hombre era piadoso, era misericordioso también. Quiso dejarla secretamente. Y nos preguntamos, ¿por qué quería dejarla secretamente? Él quería dejarla secretamente para que lo persiguieran a él y dejaran libre a María. Porque la culpa de los rabinos, de los sacerdotes, se le iban a echar a José y iban a decir, este malvado solo el daño le hizo a la pobre muchacha, la embarazó y ahora no asume la responsabilidad, se fue. Entonces lo iban a perseguir y lo iban a matar. Él iba a morir en lugar de María. Y si se quedaba y lo llevaban delante del Sanedrín y le decía, ¿qué pasó aquí? Bueno, esta señora pues me salió embarazada. Entonces tenían que matar a María. Tremendo, ¿no? ¿Cómo obra Dios? ¿Cómo vemos el obrar de Dios en un pecador? ¿Cómo Dios pone el querer como el hacer? El temor a Dios, ¿a dónde nos lleva? A estar dispuesto a morir nosotros por otra persona, sufrir nosotros para que otra persona no sufra. Eso solamente, hermanos, ocurre cuando hemos tenido un encuentro con Dios personalmente. Entonces, hemos aprendido el verdadero amor. Apenas estamos solamente viendo las profecías y vamos a ir terminando ya porque el tiempo se nos cerró. Dice, versículo 20, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor. Versículo 19, José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Ya dije el por qué quería dejarla secretamente. Y pensando él en esto, yo en esta parte, siempre que leo esta porción de la Escritura, digo, qué tortura, ¿eh? Imagínense nosotros que estamos casados. De repente su esposa le dice, estoy embarazada. O estuviéramos desposados, ¿no? Digamos, usemos ese ejemplo. Y no hemos tenido relaciones sexuales con nuestra esposa durante varios días. Y usted comienza a pensar, ¿será mío o no será mío? Bueno, José estaba en ese pensamiento. ¿Qué pasó? ¿Se me adelantó alguien? Y ahí aparece el ángel. Dice, y aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Esto es algo, podríamos usar la palabra sobrenatural. Esto no es normal. Esto es una obra de Dios. Y ahora se lo va a explicar. Y le dice el versículo 21. Y dará a luz un hijo. Y le da el nombre. Y llamará su nombre Jesús. Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Dios es el que escogió el nombre de Jesús. Porque el mismo nombre refleja su obra, y era que él venía a salvar a su pueblo de sus pecados. Ve, nos trasladamos hasta Génesis 3:15. Había pecado Adán, había pecado Eva. Había una sentencia en Génesis 2 donde se le había dicho: el día que ustedes comieren de ese árbol, ustedes morirán. Y como Dios es justo, tenía que haberlos matado ahí, y si los hubiera matado, eso hubiera sido justicia. Pero Dios tomó los pecados de Adán y de Eva y los colocó en un sustituto que él ya lo había sacrificado, como dice Apocalipsis, el Cordero de Dios que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Inmolar quiere decir sacrificado. Y ahí en Génesis 3:15 aparece lo que estamos viendo aquí. Porque él, José, yo... Dios, allá en Génesis, también le dijo a la mujer que no iba a ser Adán el que iba a engendrar a ese hijo. Como hoy se está cumpliendo. No eres tú el que lo iba a engendrar. Y José conocía esa profecía. Él sabía, porque era un judío. Y la había creído, porque lo acabamos de ver aquí, era justo. Creía esa profecía también, que Jesús venía no solamente para salvar a los demás, sino que venía para salvarlo al mismo José y a María. Y se aclararon todas sus dudas y todos sus temores desaparecieron, dice el versículo 22. Todo esto aconteció, dice Mateo, un judío que está fundamentando también. Mateo, recuerde que Mateo escribe la historia de Jesús, el rey rechazado. Y aquí están los argumentos de él para asentar bien de dónde viene Jesús. Y le dice a José, hijo de David, de la descendencia de David, tú eres parte de la tribu de Judá, de donde viene Jesús, de esa línea. Por eso es que aparecen estos nombres, no cree usted que solamente por aparecer. No, porque los judíos son históricos, les gusta la historia y ellos leen mucho. Y si no está bien cronológicamente, no la rechazan. Y por eso Mateo dice, todo esto aconteció, versículo 22, para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Solo dos veces aparece esta expresión en el Nuevo Testamento Dios con nosotros. En respuesta a la pregunta de María, ¿cómo será esto?, el ángel Gabriel dice en Lucas 1:35, respondiendo el ángel, le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también, mire esto, hermanos, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Entonces, para ir concluyendo, ¿qué es lo que encontramos en el nacimiento virginal de Jesús? Encontramos, hermanas y hermanos, que Dios no es que el hombre llegara a ser Dios, o el hombre o Dios llegara a ser hombre, no, sino que Dios tomó la forma de hombre en Jesús. ¿No cree usted que Jesús se hizo Dios cuando fue mayor de edad? No, Jesús fue Dios desde el vientre de María, desde ahí. Y qué bueno lo que el ángel le dice a María: esto no es criatura, esto viene de la eternidad. El Espíritu Santo lo va a engendrar en ti. Así como en la creación, que el Espíritu Santo estaba en el capítulo 1, Génesis 2, y el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas. Es la misma idea que antes de crear Dios, ahí el Espíritu Santo estaba también como la gallina, calientas los huevos, empollando para dar a luz, para que vengan esos polluelos. De la misma forma, el Espíritu Santo viene una vez más al Nuevo Testamento y trae el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento, la llegada de Jesús. Y qué bueno, santo ser no es hijo de José. Jesús no fue hijo de José. Jesús, Dios hecho hombre, tentado en todo, dice Hebreos 4:15, pero sin pecado. Tomó toda la debilidad de nosotros, todo el carácter de nosotros, el cuerpo humano, pero no dejó de ser Dios a la misma vez. 100% Dios, 100% hombre. No son dos personas, es una sola persona con dos naturalezas, la humana y la divina. Esa es la bendita unión hipostática. Pastor, yo lo creo, yo también, yo no tengo problema. Pero esta doctrina, hermanas y hermanos, es rechazada por muchas falsas ideologías humanas. Y esto es fundamental. El ángel, en el capítulo 1 de Mateo 20, anima a José a casarse con María con estas palabras y le dice: y pensando él en esto, he aquí, un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. ¿Te acuerdas cuando Dios habló a la mujer en Génesis 3:15? De la simiente suya, no de la simiente de Adán. Esta te herirá la cabeza y tú le vas a herir el carcañar. Aquí está el cumplimiento. Gálatas dice, y aquí cerramos en esta noche, Gálatas 4:4 dice, también en esta parte menciona el nacimiento virginal de Jesús, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, había un tiempo que se iba a cumplir, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. ¿Cuál es el propósito entonces del nacimiento virginal de Jesús? Para redimirnos a nosotros, para poder cumplir lo que nosotros no podemos cumplir. ¿Y por qué entonces Dios tenía que venir en la humanidad de nosotros? La respuesta es porque fue un hombre que le falló a Dios. Y fue un hombre que no le pudo cumplir a Dios. Y Dios demandaba también que un hombre cumpliera su ley que él había dado por medio de Moisés. Porque Dios no iba a tener por inocente al culpable. Dios dejó con vida a Adán porque puso un medio por el cual lo iba a salvar. El Redentor Jesucristo. Y tenía que cumplirse, tenía que venir a la tierra. Eso fue lo que predicaron en el Antiguo Testamento, la venida del Mesías. Y este Mesías no es simplemente un hombre, es el mismo Dios en poder, en sabiduría, en santidad. Ese es nuestro Salvador, hermanas y hermanos, es el Curio, el Señor. Cierro. ¿Cree usted que Jesús es el Señor, el Dios Todopoderoso? ¿Por qué creemos? Porque Dios ha obrado en cada uno de nosotros. Y si en el camino, pastor, hay personas que dejan de creer en Jesucristo como su Señor y el único Salvador, perdieron su salvación, la respuesta es sencilla: nunca la tuvieron. Nunca la tuvieron. Porque la salvación es eterna. Los apóstatas se van a apartar de la fe porque van a salir tarde o temprano, la hipocresía los va a secar, los va a expulsar. Pero los verdaderos hijos de Dios hemos sido escogidos desde antes de la fundación del mundo para ser adoptados por medio de Jesucristo. Y Jesucristo vino para ocupar nuestro lugar, para vivir una vida en plena obediencia, para cargar nuestros pecados y para morir en nuestro lugar. Y resucitó al tercer día y ha sellado la salvación nuestra. Y no es una salvación temporal. Jesucristo ganó una salvación eterna para sus hijos e hijas. Así es que en Jesús estamos seguros. Y nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Padre, gracias te damos en esta noche.
El predicador ha terminado su mensaje. Ahora, Dios manda a todo ser humano en todo lugar que se arrepienta de sus pecados. Deje el impío su camino y el hombre mentiroso sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, el cual será amplio en perdonar. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amén. Si deseas mayor información, nos puedes llamar al 781-629-1514. 781-629-1514. También nos puede visitar en www.seguidoresma.com. Dios te bendiga.